revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 207 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Aquí estamos muy bien, en la capital rusa, Moscú, mandando un saludo caluroso a todos de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va junto a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Con mucho gusto, Javi. El 22 de febrero se celebra el Día Europeo por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres. Fue instituido para poner el foco en la brecha salarial e instar a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias para reducirla.
Sí, es un problema que no logra tener resolución, Víctor, de momento.
Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos ocurridos un 22 de febrero, podemos destacar que un día como este, pero en 1904, en la Antártida, Argentina estableció la base Orcadas, la primera base permanente en el continente más austral de la Tierra. 20 años más tarde, o sea, el 22 de febrero de 1924, en Estados Unidos, su trigésimo presidente John Calvin Coolidge fue el primero en hablar por radio desde la Casa Blanca. A mí me encantan las cosas vinculadas con la radio. Seguimos. 50 años después, el 22 de febrero de 1974, en Ecuador se fundó el canal de televisión Teleamazonas, el primer canal de televisión de ese país en iniciar las imágenes a color. Y por último, un día como este, pero en 1995, en España, el Senado aprobó los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla, con lo que quedó cerrado el mapa autonómico español. Hasta aquí, Javi, algunas cosas para recordar la importancia del 22 de febrero.
Perfecto, Víctor. ¿Comenzamos con el programa entonces?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
22 del 2 de 2022. Primer día en la nueva vida de Donbass. Independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk es de justicia, según analista. Reconocimiento de Donbass. Un capítulo importante en una reconfiguración de polos de poder. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, arremete contra Rusia y hace el ridículo. Prensa occidental hundida saca a relucir otra vez su incoherencia y doble rasero con Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Para las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, opuestas al régimen de Kiev, comienza una nueva etapa en su historia, tras el reconocimiento oficial por Rusia de su independencia y soberanía. El lunes, Javi, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el decreto para reconocer la soberanía de Donetsk y Lugansk en una ceremonia celebrada en el Kremlin, en la que también estaban presentes los líderes de las dos repúblicas. Posteriormente, Putin también suscribió los acuerdos de amistad, cooperación y ayuda mutua entre Rusia y las dos repúblicas populares, vigentes durante 10 años con opción de prórroga automática por otros 5, los cuales fueron ratificados este martes por los parlamentos de Donetsk y Lugansk y ambas cámaras del Legislativo Ruso. La suscripción del decreto para reconocer la soberanía de esos dos territorios rebeldes en el este de Ucrania fue precedida por una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia, en la que intervino Putin y escuchó las opiniones de los miembros del Consejo, que fueron unánimes en respaldar el reconocimiento de la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Luego, el líder ruso se dirigió a la nación con un mensaje televisado de 56 minutos en el que explicó con detalle por qué Rusia se propone reconocer de inmediato la independencia de Donetsk y Lugansk, que esas repúblicas proclamaron en mayo de 2014 en respuesta al cambio de poder en Kiev tras un golpe de Estado producido en febrero del mismo año. Varias cadenas de televisión extranjeras transmitieron en directo el mensaje de Putin, que finalizó con el anuncio del reconocimiento por Rusia de la independencia y soberanía de las repúblicas de Donetsk y Lugansk.
La reacción a la decisión de Moscú no tardó en producirse, en particular en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el representante de Rusia ante el organismo, Vasily Nebenzia, expuso los argumentos de Rusia a favor de aprobar la decisión sobre Donetsk y Lugansk.
Ahora vemos que muchos de nuestros colegas concluyen que los acuerdos de Minsk están muertos, pero no es así, y Kiev todavía debe cumplirlos. Nosotros todavía estamos abiertos a la diplomacia, a una decisión diplomática, pero no vamos a permitir otro baño de sangre en el Donbass. Por desgracia, tenemos que destacar el papel extremadamente negativo en todo esto de los colegas occidentales encabezados por Estados Unidos. En lugar de hacer cumplir a Kiev sus obligaciones, ellos instigaron abiertamente a Ucrania, repitiendo la absurda mantra de que quien no cumple sus obligaciones por los acuerdos de Minsk es Rusia, que ni siquiera es parte de estos acuerdos, como lo destacamos muchas veces.
El representante de Ucrania ante la ONU, Sergei Kislytsa, así formuló la reacción de Kiev a la decisión de Moscú.
Las fronteras de Ucrania, reconocidas internacionalmente, han sido y seguirán siendo inalterables independientemente de las declaraciones y acciones de la Federación Rusa.
Linda Thomas-Greenfield, la representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, parece que conoce mejor que el propio Vladimir Putin los móviles de sus acciones.
Este paso de Vladimir Putin es un intento indudable de crear un motivo para una invasión a Ucrania. Las consecuencias de esta acción se van a apreciar a muchos kilómetros de las fronteras ucranianas. No debemos dudar de los motivos del presidente Putin. Hoy ha hecho un sinfín de declaraciones indignantes y muchas afirmaciones sobre Ucrania con un solo motivo: buscar un pretexto para una guerra.
Buscar un pretexto para una guerra, afirmó la diplomática estadounidense, y no le importa en absoluto que Rusia ha declarado en reiteradas ocasiones que no amenaza a nadie ni pretende invadir Ucrania, pero la orquesta occidental bajo la batuta de Washington tiene solo una partitura en el tema de Rusia.
Como es algo natural para China, su representante en la ONU, Zhang Jun, optó por el lenguaje diplomático a la hora de hablar sobre la decisión rusa y llamó al diálogo como la vía más eficaz para solucionar cualquier problema.
Actualmente, todas las partes involucradas deben actuar con moderación y evitar cualquier acción que pueda alimentar las tensiones. Damos la bienvenida y alentamos todos los esfuerzos para una solución diplomática y llamamos a todas las partes involucradas a continuar el diálogo y la consulta y buscar soluciones razonables para abordar las preocupaciones de los demás sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo.
Realmente, Javi, es una voz sensata ante todo este coro insultante que integran Estados Unidos y sus aliados y que, como he dicho, interpreta la misma partitura siempre y cuando se trata de Rusia y sus intereses. Desde Washington, Londres y Bruselas ya anunciaron que habrá toda una batería de sanciones contra Rusia por su decisión de reconocer las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Al referirse a las sanciones contra Rusia, Putin aún el lunes señaló en su mensaje que Occidente las impondrá en cualquier caso. Y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró este martes que Occidente reaccionó de modo esperado al reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk por Rusia.
La reacción es ожидаемая en lo que касается a nuestros западных коллег.
Tenemos una reacción esperada de nuestros socios occidentales, los que durante los últimos decenios se acostumbraron a atribuir a Rusia todas las desgracias y culparla de todo, dijo Lavrov ante las cámaras del canal de televisión Rosia 1. Según el canciller, Occidente va a imponer sanciones contra Rusia en cualquier caso, teniendo motivos o no.
Sobre el papel que jugó la Unión Europea en el conflicto ucraniano, Lavrov recalcó: aunque lo lamento mucho, pero debo constatar que la Unión Europea jugó un papel negativo y provocador, demostrando por enésima vez que no sabe responder por sus palabras y su actividad. El canciller señaló que a lo largo de los 7 años transcurridos desde la firma de los acuerdos de Minsk, Moscú estuvo atrayendo constantemente la atención de Occidente a que Kiev, además de no hacer nada por cumplirlos, manifestaba abiertamente que no pensaba hacerlo. Los acuerdos de Minsk llevan más de un año muertos y enterrados debido a las acciones emprendidas por Kiev, aseguró Lavrov. Según el canciller ruso, Kiev obliga a sus patrones occidentales a compartir o a tragarse en silencio la rusofobia que se convirtió en Ucrania en la fuerza motriz, mientras a Donbass se le niega el derecho a negociar con las autoridades ucranianas.
En una situación en la que los acuerdos de Minsk llevan más de un año sepultados debido a esas acciones de Kiev, de saboteo de sus compromisos y debido a la connivencia, incluso tal vez a la indulgencia de Occidente ante semejante enfoque del régimen de Kiev, todo el mundo entiende que los acuerdos ya fueron sepultados y no somos nosotros quienes los enterramos.
Asimismo, el jefe de la diplomacia rusa recordó que el golpe de Estado perpetrado en Ucrania en febrero de 2014 jugó un papel crucial en los destinos del país.
Creo que nadie podría asegurar que el régimen ucraniano, a partir del golpe de Estado de 2014, representa a todo el pueblo que habita en el territorio de Ucrania. Muchas regiones rechazaron semejante paso anticonstitucional que abrió páginas trágicas en la historia de Ucrania, y todo lo ocurrido en Crimea, lo ocurrido en el este ucraniano, demuestran hasta qué punto llega el rechazo a ese gobierno, a ese régimen por millones de habitantes de Ucrania, recalcó el canciller.
Ahora bien, Javi, vamos a echar un vistazo a los pasos que ha emprendido o se propone emprender el régimen de Kiev tras el reconocimiento por Rusia de la soberanía de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ucrania examina la posibilidad de romper las relaciones diplomáticas con Rusia tras su reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, declaró este martes el presidente ucraniano Vladimir Zelensky.
Recibió una solicitud del Ministerio de Exteriores para que considere la posibilidad de romper las relaciones diplomáticas entre Ucrania y la Federación de Rusia. Inmediatamente después de nuestra conferencia de prensa, trabajaré en este tema, y no solo en este, sino también en nuestras medidas eficaces con respecto a la escalada por parte de Rusia, dijo Zelensky.
Al calificar las acciones de Rusia de una agresión jurídica que proporciona una base sólida para la escalada, Zelensky también subrayó la necesidad de imponer de inmediato nuevas sanciones a Rusia, que deberían incluir una parada completa del gasoducto Nord Stream 2.
Entendemos todos los riesgos, llamamos a Rusia, y no por primera vez, a resolver este problema a través de diálogo y sentarse a la mesa de negociaciones. Estamos listos para hacerlo en todos los formatos, afirmó el líder de Ucrania. Agregó que Kiev cree que no habrá una guerra contra Ucrania ni una gran escalada por parte de Rusia, al precisar que, en caso contrario, la ley marcial sería introducida.
La posible ruptura de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania es un escenario muy negativo para los dos países, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La ruptura de relaciones diplomáticas sería un escenario muy indeseable que haría todo aún más difícil, no solo para los estados, sino también para los pueblos de los dos países, dijo Peskov al comentar la declaración del presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Por otro lado, la Rada Suprema, o sea, el Parlamento de Ucrania, emitió este martes una declaración en la que instó a Rusia a abrogar el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y amenazó con duras sanciones.
La Rada Suprema insta a introducir duras sanciones adicionales sectoriales, financieras y personales contra la Federación de Rusia y sus dirigentes con el fin de parar su agresión militar contra Ucrania y prevenir la escalada de la situación en Europa, incluidos el bloqueo del lanzamiento del gasoducto Nord Stream 2, la desconexión de Rusia del sistema de mensajería financiera SWIFT y la prohibición de exportar a Rusia altas tecnologías, en particular para el complejo militar industrial y el sector energético, dice el documento respaldado por 336 diputados, 110 más de un mínimo necesario de 226 votos.
Mientras, merece la pena señalar que se mantiene un ambiente de tensión en la zona del conflicto en el este de Ucrania, donde continúan los bombardeos de artillería y se emprenden actos de sabotaje. Desde el pasado sábado, unas 90.000 personas, niños, mujeres, ancianos, fueron evacuadas desde Donetsk y Lugansk a varias regiones de Rusia, donde han sido creadas las condiciones necesarias para albergar y ayudar a esa gente obligada a huir de la guerra.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, como ya les hemos informado, ha reconocido la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Creo que no hace falta más presentación para este tema y ya mismo le doy la entrada a nuestro invitado de hoy, el analista internacional, analista militar, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas, un placer como siempre.
Muchas gracias, Juan. El placer es nuestro. Bueno, Juan, te tiro ese titular y creo que con él ya te puedes lanzar al comentario, ¿no?
Bueno, a mí, sinceramente, yo acogí la tarde del 21 de febrero con gran alegría algo que era de justicia. Después de 8 años que la población del Donbass ha venido aguantando agresión tras agresión, bloqueos, infundios, incapacidad para poder desarrollarse. Es decir, esto ya clamaba al cielo. Es decir, a mí, sinceramente, lo primero que se me ocurre es un comentario irónico. El presidente Putin simplemente siguió la lección que Occidente nos ha dado a todos. Cuando reconoció a Eslovenia y a Croacia, cuando reconoció a Bosnia y Herzegovina, sin respetar la frontera de un Estado soberano como era Yugoslavia. Cuando reconoció a Kosovo, sin respetar la frontera de un Estado soberano como era Serbia. Y podríamos seguir. Bueno, pues cuando todos estos mamarrachos de la Unión Europea pues hablan del respeto de las fronteras, de los Estados nacionales y demás, pues habría que recordarles todo esto. Es que llevan incumpliendo eso desde el año 90.
Juan, y perdóname que justo me meta en este momento y que hayas hablado tampoco, ¿no? Porque recordemos, a propósito de recordar, ¿no? Cuando se reunieron días atrás en el Kremlin, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió al canciller alemán Olaf Scholz. Y en un momento, Olaf Scholz dijo que, bueno, que en realidad la OTAN no habría que por qué temer porque era una organización de paz y no sé cuánto. Además, dijo que la gente de su generación de Europa no sabía lo que era una guerra. Entonces Putin le recordó que sí lo sabía porque dijo, somos de la misma generación. Y en Yugoslavia hubo una guerra, hubo la destrucción, el desmembramiento de un país. Y Scholz a continuación le respondió, bueno, pero lo que pasa es que ahí estaba pasando un genocidio. Y Putin le respondió, ahora está pasando un genocidio en Donbass. De hecho, lo mencionó en el discurso del día de ayer, diciendo que el llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de la matanza de civiles, el asedio y el hostigamiento de personas en Donbass, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera. Y lo que hizo Scholz, que no lo hizo en la cara de Putin, sino que lo hizo unos días después en la conferencia de seguridad de Múnich, fue decir que lo que había dicho Putin era ridículo. Estamos en este juego de discurso de parte de Occidente, ¿no? Lo que yo hago está bien, lo que tú haces está mal, y lo que dicen no es verdad, ¿no?
Sí, es que Occidente lo único que hace es hablar. Es decir, Scholz no lo dijo delante de Putin porque no se atreve, porque es un cobarde. El gobierno alemán es un gobierno de cobardes, es un gobierno de ocupación. Hay que decirlo así tristemente. Un país que tiene en su seno casi 40.000 soldados norteamericanos. Es decir, eso no es un país soberano, es un país ocupado. Y eso es lo que ocurre con el Estado alemán. Por más que lo intentan, sobre todo sectores de la sociedad civil, sea el empresariado, los sindicatos, parte de la opinión pública alemana que está en contra de esta situación, da igual, siempre están las mismas élites, de los mismos personajes, impuestos, porque realmente es así. Hay que recordar que este es un gobierno, el actual gobierno alemán es un gobierno de izquierdas en coalición con los verdes. Es que, de verdad, es de vergüenza ajena. Es bochornoso. Podemos hablar de genocidios, claro. Podemos hablar de genocidio en Srebrenica, en la Krajina, cuando se hizo la limpieza étnica de los serbios. Podemos hablar de la limpieza étnica de los serbios en Kosovo, donde han destruido hasta los monasterios. De todo eso el señor Scholz no sabe nada. Ni la Unión Europea, ni Borrell, que es el personaje más siniestro, patético, lastimoso, que uno se puede echar a la cara. Es decir, es todo muy lamentable. Es todo muy lamentable. Las élites occidentales solamente juegan con una cosa, que es con su monserga permanente en los medios de comunicación. Dicen una cosa y lo dicen con ese tono de supremacistas, porque ellos son los buenos, los demás son los malos.
Parece que como que no se aprendió mucho de la Segunda Guerra Mundial y todo parece que sigue igual en determinadas mentes, ¿no? Formas de pensar.
Sí, porque el problema de la ideología occidental, quizá la Segunda Guerra Mundial eran otros esquemas ideológicos, ¿no? Pero el comportamiento de las élites occidentales ha sido siempre el mismo. Es un comportamiento supremacista, colonialista, y sobre todo, cuando digo supremacistas, no me refiero estrictamente al racial, que podía haber sido Hitler y el nacionalsocialismo, no, me refiero al supremacismo moral. Es decir, nosotros tenemos la razón, tenemos la verdad, y por lo tanto tenemos derecho a todo. Por ejemplo, el famoso argumento de la responsabilidad de proteger, que lo ha utilizado la OTAN y los gobiernos occidentales para intervenir militarmente en guerras de agresión en muchos países del mundo, porque había que proteger a la población. Ese argumento de la responsabilidad de proteger vale para ellos, pero no vale para Rusia si quiere proteger a la población del Donbass. Esto es lo habitual. Lo que vale para ti no vale para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy por encima, porque soy superior, porque soy occidental. Es ese tipo de supremacismo que es realmente repugnante y, bueno, pues explica mucho de las cosas que suceden en Occidente, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, tangencialmente, lo que está ocurriendo en Canadá, ¿no? Donde las presas están siendo reprimidas de una forma tan salvaje que se le está robando dinero de las cuentas corrientes a ciudadanos canadienses porque apoyaban a los manifestantes. Es que son cosas de verdad que si esto lo hiciera un país latinoamericano, un país de Asia, un país de África, bueno, estarían tirándose de los pelos, convocando al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y actuando con, por la responsabilidad de proteger, tirando bombas. Esto es lo que harían, pero los demás no. Los demás no pueden hacerlo, porque los demás son los malos y son los buenos. En fin, realmente parece, estoy caricaturizando algo que es muy serio, porque yo lo pongo como muy simple, ¿no? Pero yo llamo a que la gente reflexione un poco, efectivamente, sobre estos comportamientos. Tiren de la hemeroteca, vayan a la prensa de los años 90, 90, 91, 92, 93, 99, 2000, a la de 2003 con respecto a Irak o 2001 con respecto a Afganistán, posteriormente a aquellos días de Libia. Vayan y recorran la hemeroteca y verán lo que ha sido Occidente, lo que ha sido los Estados Unidos, lo que ha sido la OTAN y lo que ha sido la Unión Europea. Ahí podemos hablar de responsabilidad de proteger, de genocidio, de agresión militar, de invasión, claro que se puede. No vengan ahora a rasgarse las vestiduras como si ellos fueran, bueno, toda la Madre Teresa de Calcuta reencarnada en gobiernos occidentales, por favor.
Juan, se han visto muchas reacciones de todo tipo, ¿no?, a lo largo de estas horas, y también las redes sociales son como un termómetro, ¿no? Por ejemplo, hay un usuario que escribía 2015, Rusia es igual, acuerdos de Minsk, Francia y Alemania, ¿qué? Y así sucesivamente hasta 2022, en que aparece como que Alemania y Francia dicen acuerdos de Minsk y Rusia le responde ¿qué? ¿No? Es como queriendo decir, estos años intentando hacer las cosas bien, pero ahora recién se acuerdan de los acuerdos de Minsk, ¿no?
Claro, es decir, pero es que además mienten descaradamente porque están habituados a la mentira. Rusia no ha incumplido ningún acuerdo de Minsk, porque Rusia no es firmante de los acuerdos, es garante de los acuerdos de Minsk. Es decir, los acuerdos de Minsk teóricamente son entre el gobierno de Kiev y los representantes de las repúblicas populares del Donbass. Es decir, ni Rusia, ni Francia, ni Alemania pueden incumplir los acuerdos de Minsk porque no son firmantes, son garantes. O sea, dejen de mentir, señor Borrell, deje de mentir. Es usted un mentiroso, pero desde el último pelo de la cabeza hasta la planta del pie, es un mentiroso. Lo que hacen es envenenar a la gente, a la opinión pública. En el fondo están haciendo llamadas a la guerra permanente y las amenazas de sanciones, y las amenazas de sanciones, y las amenazas de sanciones. Pero vamos a ver, es que en la Unión Europea son tan imbéciles para pensar que Rusia no ha medido ya las sanciones que le pueden caer al adoptar estas decisiones. O sea, todos piensan que Putin es tan imbécil como ellos. Pero por favor, dejen de amenazar ya. ¿Qué sanciones? Van a cortar el Nord Stream 2, ¿verdad? Van a suspenderlo. Bueno, pues no llegará el gas, ya lo comprarán los chinos o los indios o quien sea. Es decir, son personajes ridículos, patéticos. Es que esta es la élite política occidental.
Al final termina pagando los mismos, es decir, el ciudadano de a pie europeo, ¿no?
Claro, siempre, aquí siempre, mira, lo pagan los ciudadanos del país objetivo, que es el que le caen las bombas, y lo pagan los ciudadanos europeos, que son los que al final pagan la factura de todo, de las consecuencias, y luego de la reconstrucción de los países. Es decir, los ciudadanos occidentales es que también es muy lastimoso. Al final son los que pagan la factura de todo para que estas élites vivan a cuerpo de rey, con lo que les sacan de los bolsillos a la gente, y ellos se reúnen en Bruselas, y se reúnen en Estrasburgo, y se reúnen en Davos, y se reúnen siempre viviendo a costa de los demás. Son personajes que no han trabajado en la vida, como Stoltenberg, que va a salir de secretario general de la OTAN y le van a meter un banco noruego. Es decir, ese tipo de personajes realmente son testaferros de sus amos, ¿no? Es decir, esto es lo que es. Y es lamentable, pero si la gente piensa que los países occidentales hay democracia y soberanía, pues es muy triste decirles que no es así y que deberían tener un espíritu más crítico y darse cuenta realmente de lo que ocurre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
¿Cómo cambia cuando somos nosotros los que rompemos países? Este es un tuit del periodista y columnista de Sputnik, Pascual Serrano. El tuit va acompañado de dos imágenes de dos publicaciones del diario El País de España. Una del 24 de diciembre de 1991, cuyo titular es Alemania reconoce a Eslovenia y Croacia, y la otra es de este 21 de febrero de 2022 y cuyo titular es Putin agrava el conflicto en Ucrania al anunciar que reconocerá a las repúblicas separatistas del este del país. Comenzamos precisamente con la noticia de este 21 de febrero y dice así. El Kremlin ha anunciado este lunes que el presidente Vladimir Putin reconocerá en un futuro próximo las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. Se trata de una señal de alto voltaje que aboca a un agravamiento de la crisis en la antigua República Soviética. El gobierno ruso ha difundido un comunicado donde explica que el líder ruso había recibido la petición de las autodenominadas repúblicas ante el bombardeo masivo de su población y con todo esto en mente, el presidente de Rusia dijo que tenía la intención de firmar un decreto relevante en un futuro próximo, en referencia a un texto que avale la independencia de estos territorios. Putin anunció su decisión al presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz por teléfono. Ahora sí nos metemos en la noticia del 24 de diciembre de 1991. Podemos leer: Alemania cumplió ayer su palabra y reconoció la independencia de Croacia y Eslovenia antes de la Navidad como prometiera. Las relaciones diplomáticas serán establecidas a partir del 15 de enero. El gobierno serbio replicó con la propuesta de reconocer la República Serbia de Krajina, enclave serbio en Croacia, escindido del poder Zagreb y que abarca casi un tercio del territorio croata. Así, Serbia da legitimidad a las conquistas del ejército federal. El regalo navideño para el presidente de Croacia, Franjo Tuđman, fue incompleto. Independencia sí, pero solo en la parte del territorio croata que controla. A medianoche de ayer venció el plazo propuesto por la Comunidad Europea para la solicitud por la independencia de las 6 repúblicas yugoslavas y 4 repúblicas presentaron oficialmente su demanda: Eslovenia, Croacia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina. Pero lo más interesante del caso es que 3 meses antes de esa publicación, el 5 de septiembre de 1991, en el mismo diario El País, apareció una noticia con este titular: Alemania amenaza con reconocer a Croacia y Eslovenia, donde se podía leer: Alemania acentuó ayer su presión contra las autoridades de Serbia y el ejército federal yugoslavo, amenazando de nuevo, aunque esta vez con un tono de mucha mayor urgencia, con reconocer la independencia de Croacia y Eslovenia. La hora del reconocimiento se acerca cada vez que sus cañones y carros de combate disparan. No vamos a poder seguir pasivos viendo por mucho tiempo lo que sucede, dijo ayer ante el Parlamento el ministro de Asuntos Exteriores Hans-Dietrich Genscher, dirigiéndose a las autoridades de Serbia. Según Genscher, si finalmente debido a una intensificación de los combates no tienen lugar las conversaciones de paz que deben comenzar el sábado en La Haya, bajo los auspicios de la Comunidad Europea, esta debe aplicar más medidas políticas y económicas contra Belgrado. Estas eran precisamente las amenazas y las posteriores decisiones de Alemania en 1991. Si extraemos la frase del entonces ministro de Asuntos Exteriores, que recién mencionábamos, de Alemania, Hans-Dietrich Genscher, y no aclaráramos quién la dijo ni cuándo, bien podrían referirse a lo que ha estado sucediendo durante los últimos 8 años en el Donbass y podrían estar dirigidas a Kiev. Creo que merece la pena repetirlas. La hora del reconocimiento se acerca cada vez que sus cañones y carros de combate disparan. No vamos a poder seguir pasivos viendo por mucho tiempo lo que sucede. Suena muy parecido a lo que dijo Putin en su discurso de este lunes previo al reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk. El líder ruso dijo: el llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de la matanza de civiles, el asedio, el hostigamiento de personas en el Donbass, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera. Prácticamente no pasa ni un solo día sin bombardear las localidades del Donbass. Y esto cobra más sentido si recordamos cuando días pasados el canciller alemán Olaf Scholz visitó Moscú y durante la rueda de prensa junto a Putin dijo que la OTAN es una organización de paz que no amenaza a nadie y que la gente de su generación no sabía lo que era tener una guerra en territorio europeo, a lo que Putin le enmendó recordándole que la OTAN ya había desencadenado una guerra en Europa, el bombardeo de Yugoslavia. Pero nosotros no queremos empezar una guerra, apuntó Putin. Entonces Scholz justificó el bombardeo y desmembramiento de Yugoslavia argumentando que allí se estaba cometiendo un genocidio, a lo que Putin le recordó que en Donbass el gobierno de Ucrania ha estado cometiendo un genocidio durante los últimos 8 años. Solo días más tarde, y cuando ya no tenía a Putin cara a cara, en la cumbre de seguridad de Múnich, Scholz se sintió lo suficientemente seguro y valiente como para tratar a Putin de ridículo. Textualmente dijo que Putin argumenta que se está produciendo un genocidio en Donbass, lo que es, para ser claros, ridículo, y volvió a repetir que la OTAN no es agresiva y que no hay razón para tener miedo. Unas palabras que fueron respondidas por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que calificó las declaraciones del canciller alemán Olaf Scholz de inapropiadas. No corresponde a los dirigentes alemanes burlarse de las cuestiones de genocidio. Es inaceptable, dada la experiencia histórica de Alemania en materia de masacres y difusión de ideología misántropa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El reconocimiento por Rusia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk constituye un capítulo importante en un contexto en el que en el mundo hay una reconfiguración de polos de poder, donde el gigante euroasiático ha vuelto a desafiar a Estados Unidos en su estrategia que pretende mantener una hegemonía mundial. Lo opina el intelectual Augusto Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, quien dijo a nuestro compañero Víctor Ternovsky que la estrategia norteamericana apunta tanto contra Rusia como contra China.
Yo la tenía dentro de mis cálculos, porque era en la situación compleja del conflicto en torno a Ucrania, era una posibilidad bastante alta, sobre todo a partir del momento de la falta de respuesta de Estados Unidos y los miembros de la OTAN, pues esto era una medida bastante plausible, la verdad.
Además, yo quisiera preguntarle, ¿por qué usted habla sobre falta de respuestas por parte de la OTAN? Yo creo que, a juzgar por las declaraciones de Putin hoy, esta falta de respuesta en realidad puede traducirse como no. Yo quisiera preguntarle en qué medida realmente sería correcto traducir ese silencio y eso evitar justamente abordar los temas cruciales para Rusia por parte de la OTAN, por parte de Estados Unidos. ¿En qué medida entonces eso puede interpretarse como justamente no?
Es que el lenguaje diplomático, cuando se plantea algo concreto y se dan respuestas inconcretas o vagas, se tiene que interpretar esa respuesta como un no. Es decir, no queda margen para otra cosa, porque es como preguntar hoy, ¿puedes hacer esto? Y te responden, mira, mañana va a llover. O sea, te están diciendo que no.
Sí, es justamente lo que ocurre, porque tal y como, por ejemplo, decía el canciller ruso Lavrov, en sus respuestas, por ejemplo, la OTAN hablaba de todo, excepto de lo esencial. Incluso empezó a hablar, Lavrov realmente se mostró perplejo sobre democracia, sobre algunos valores que defiende, pero bien, habló de todo excepto lo que planteó Rusia. ¿Sabe otro punto importante que ha dicho hoy el presidente ruso? Porque dijo que a juzgar por los hechos, según los datos de los que dispone la parte rusa, y entre otras cosas este no, en realidad, por parte de Estados Unidos y la OTAN, entonces que el ingreso de Ucrania a la OTAN, entonces es un asunto que en realidad ya está decidido. Entonces, ¿usted qué podría decir al respecto?
No creo que esté decidido. Yo creo que hay ahí un campo todavía por explorar, porque yo en lo personal no creo que en Estados Unidos o en las capitales europeas principales no sepan que un paso en la dirección de incluir a Ucrania en la OTAN provocaría de inmediato la guerra. Con lo cual queda un campo, aunque sea estrecho, de negociación, y eso habrá que esperarlo, porque todavía no hay respuestas claras de Estados Unidos ni de los países principales de la OTAN. Así que hay que esperarlas y ver por qué camino van a seguir.
Sí, otra pregunta que quería hacerle. Entonces, este paso de Rusia que dice que entonces ya pronto pasa al proceso del reconocimiento de la independencia de esas repúblicas autoproclamadas. Entonces, esto, ¿qué efecto va a tener justamente en esa escalada que ha estado en las portadas durante mucho tiempo, pero que ahora mismo ha alcanzado prácticamente niveles inéditos?
Es que hay que distinguir dos campos. Uno, digamos, el periodístico, que siempre va con notas de escándalo, de amarillismo y esas cuestiones, y otra, lo que es la diplomacia real. Es decir, uno no se puede guiar por lo que digan los periódicos, uno debe esperar las acciones de los gobiernos, las acciones concretas, para poder imaginar por dónde va a transcurrir un problema determinado, en este caso, el tema de Ucrania.
Señor Augusto, ¿sabe? Entonces, en este contexto, una pregunta que quería hacer, ¿no? Porque yo creo que realmente Putin también en su discurso, hay que decirlo, también subrayaba la necesidad de solucionar el problema por la vía diplomática. De hecho, le hablaba que durante muchos años Rusia trataba de solucionar, por ejemplo, lo del acercamiento de la OTAN a sus fronteras de manera diplomática, tal y como también intentaba propiciar una solución diplomática de la situación de Ucrania. Por ejemplo, esos acuerdos de Minsk, Rusia no deja de insistir que tiene que cumplirlos el gobierno de Kiev, ¿no? Pero, por otro lado, el peligro que yo creo que muchos están viendo, ¿no? Que la postura asumida por Estados Unidos y la OTAN es tal que parece que para ellos ahora mismo, no sé, pero encontrar una solución diplomática sería como ceder, ¿no? Eso es algo que no pueden permitirse. Yo quisiera preguntarle en qué medida realmente sería una visión correcta, acertada, en qué medida realmente puede permitirse Estados Unidos, la OTAN, dar una marcha atrás. Porque por lo que yo veo, podría ser, oye, eso podrían verlo como un golpe, digamos, a su prestigio y quizás no lo quieran. Entonces, siendo por una pregunta tan larga, pero eso es lo que quisiera preguntarle. ¿En qué medida realmente se puede esperar que den una marcha atrás o encuentren, digamos, una manera de hacerlo de una manera más o menos elegante, o ya ninguna marcha atrás?
En política internacional y en la interna se dice que nunca hay que decir nunca. Es decir, lo que hoy parece imposible, mañana puede ser posible. Y yo creo que es prematuro en estos momentos configurar escenarios cuando todavía no hay respuestas concretas a la situación que ha creado el reconocimiento por Rusia de la independencia de Donetsk y Lugansk. O sea, que esto debemos dejar pasar unos días para poder tener alguna señal de qué es lo que van a hacer los países de la OTAN. Porque en realidad el escenario, en estos escenarios solo hay dos posibilidades: agravarlos, lo que significa abrir un escenario de conflicto bélico, o bajar el listón y dar un espacio a la diplomacia. Y entonces hay que esperar respuesta.
Sí, señor Zamora, sería la última pregunta y yo creo que en realidad usted ha respondido ya claramente. No obstante, yo le haría esa pregunta porque yo también veo comentarios, algunas personas diciendo que Rusia ha hecho un error al plantear, digamos, por ejemplo, al marcar sus líneas rojas tan así claramente y así tan directamente exigiendo garantías de seguridad, ¿no? Y entonces dijeron que estos pasos justamente lo que están haciendo es dando impulso, dando vida a la OTAN, y entonces que habría que actuar de una manera más diplomática, suave, sin, digamos, provocar demasiado, así diríamos, ruido. Entonces dicen que fue, digamos, error por parte de Rusia, dicen algunos analistas. Yo quisiera preguntarle en qué medida, ¿qué es lo que se podría decir al respecto?
Es que estas cosas no son analizables en el corto tiempo. Es decir, decir que fue acertado, que fue erróneo, es prematuro. Porque lo cierto es que la situación de Ucrania tiene ya demasiados años y demasiados antecedentes malos como para esperar que los países de la OTAN, Estados Unidos a la cabeza, pudieran tomar un camino distinto. Es decir, hay gente que conoce poco de la política internacional y conoce menos de la actitud histórica de Estados Unidos, que es un país tremendamente violento, para creer que simplemente por la buena va a entender. Y hay un momento en que o uno se para y dice hasta aquí llegamos, o la política histórica de Estados Unidos, cuando digo histórica, es remontándonos a sus orígenes, es seguir adelante, 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 anexionándose Texas, después haciendo la guerra a México, quedándole mitad del territorio, inventando una guerra con España, invadiendo los países. Esa es su historia. Quien se haga planteamientos en otra línea, lo que está demostrando simplemente es un desconocimiento profundo de la historia y la psicología de Estados Unidos, por lo menos de la clase dirigente que también se ha transmitido al país. Su historial de guerras y de violencia es lo suficientemente amplio como para partir con Estados Unidos desde un principio de la sospecha. Agregaría una cosa que poca gente pone en perspectiva. Estamos hablando de un escenario específico, pero realmente ahora en el mundo hay una reconfiguración de polos de poder. Y entonces la situación de Ucrania tiene que verse como un capítulo importante, pero un capítulo dentro de una pugna en la que por una parte Estados Unidos, apoyándose en la OTAN y países como Japón o Corea del Sur, pretende mantener una hegemonía mundial, y el desafío que plantean Rusia y China de que eso no puede ser. Y eso es el fondo y trasfondo de la cuestión ucraniana. Hay quienes no lo ven porque su perspectiva de la situación del mundo es muy limitada. Pero esto debe analizarse dentro de la alianza y el entendimiento entre Rusia y China y en el marco del comunicado conjunto que firmaron Xi Jinping y Putin, que creo yo es uno de los documentos, creo que el documento más importante que se ha suscrito en lo que va del siglo XXI.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
La histórica decisión del presidente ruso Vladimir Putin de reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk parece que ha dejado sin palabras a la prensa occidental, invalidando todos sus análisis y predicciones. Al volver en sí, los medios dominantes se apresuraron a acusar al jefe del Kremlin de hacer estallar los acuerdos de Minsk para el arreglo de la crisis ucraniana, Víctor.
Por ejemplo, el diario español La Vanguardia, que insiste en calificar como los separatistas prorrusos a los habitantes de Donbass, escribió que con esta decisión saltan por los aires los acuerdos de Minsk, firmados en 2014-2015, para solucionar por la vía pacífica la guerra del este de Ucrania. Sin que se diga ni una sola palabra de que fue el régimen de Kiev quien enterró estos documentos, intensificando últimamente sus atrocidades en Donbass. Unas atrocidades calificadas por Moscú como un auténtico genocidio.
También la cadena Euronews afirma en un reportaje que Putin dinamita los acuerdos de Minsk al reconocer las repúblicas separatistas del Donbass.
El presidente de Rusia ha firmado los decretos que reconocen la independencia de dos regiones separatistas del este del país, incluyendo una disposición para que las tropas rusas realicen lo que describe como funciones de mantenimiento de la paz en Lugansk y Donetsk. Así se lo explicó al pueblo ruso. La elección de la seguridad no debe suponer una amenaza para otros estados y la adhesión de Ucrania a la OTAN es una amenaza directa a la seguridad de Rusia. Putin insiste en que no quiere un baño de sangre en el Donbass, pero en Ucrania, funcionarios y medios de comunicación comenzaron a citar a testigos que afirman haber visto caravanas inusualmente grandes de material militar moviéndose por la ciudad de Donetsk. El presidente Zelensky respondió a las acciones de Putin en un largo discurso televisado. Esperamos medidas de apoyo claras y eficaces de nuestros socios. Ahora es muy importante ver quién es nuestro verdadero amigo y socio y quién seguirá asustando a la Federación Rusa con palabras. Estamos comprometidos con un acuerdo político-diplomático y no sucumbiremos a ninguna provocación. Subrayando la urgencia de la situación, el Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una extraordinaria reunión nocturna de emergencia a petición de Ucrania, Estados Unidos y otros países. También se ha producido una condena por parte de Joe Biden, quien dijo que había firmado una orden ejecutiva para negar a Rusia la posibilidad de beneficiarse de sus flagrantes violaciones del derecho internacional. Mientras continúan las evacuaciones de los rebeldes en Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados dicen que están lanzando paquetes de sanciones en un último intento coordinado de disuadir a Rusia de una invasión a gran escala.
Todos los expertos entrevistados por la cadena France 24 coinciden en sus estimaciones negativas sobre el paso dado por Moscú. El caso de Jesús Manuel Pérez, presentado como analista de seguridad y defensa, no fue una excepción.
Bueno, yo creo que el reconocimiento diplomático de estas dos repúblicas lo que va a permitir es dar una justificación legal al despliegue de tropas rusas, pero dentro de un territorio que ya estaba fuera del control del gobierno de Kiev. Y yo creo que esto en el fondo nos aleja de la posibilidad de un conflicto armado porque Rusia al menos ahora tiene una ganancia. Putin le puede enseñar a la opinión pública rusa pues que de esta crisis ha sacado algo en claro y es consolidar el control sobre esas dos repúblicas que en el fondo siempre habían sido más o menos teledirigidas desde Moscú, pero que ahora ya todo se hace abierto y a la luz del día.
Entonces, ¿se está violando la soberanía realmente de Ucrania con esto? Rusia dice que no, la comunidad internacional dice que sí, el presidente Volodymyr Zelensky dice que sí. ¿Realmente sí se está violando la soberanía ucraniana?
Bueno, pues lo que ha sucedido es que Vladimir Putin y su gobierno han reconocido diplomáticamente como si fuesen países soberanos e independientes en dos territorios que toda la comunidad internacional considera parte de Ucrania. Entonces, esto es ya una cuestión de cómo aceptamos de legítima ese reconocimiento. Los rusos dirán, por ejemplo, que algo así fue lo que sucedió en el año 91 cuando Alemania, por ejemplo, reconoció Eslovenia y Croacia y que ellos simplemente están haciendo exactamente lo mismo. A Rusia le gusta gusta mucho, por así decirlo, utilizar antecedentes de cosas que ha hecho Occidente y decir, bueno, ellos son igual de inocentes a la hora de llevar acciones. Evidentemente, esto entierra por completo los acuerdos de paz de Minsk, hace que la situación sea más complicada y desde luego que no es un avance hacia la paz y la concordia lo que ha hecho Rusia.
La orden del presidente Vladimir Putin a las Fuerzas Armadas rusas para que entraran en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk a fin de garantizar el mantenimiento de la paz en ambas regiones subieron las alarmas en las portadas internacionales. El mundo contiene la respiración ante el nuevo paso ordenado por Putin con el envío de tropas a las regiones del este de Ucrania, escribe el diario La Razón, afirmando que en las cancillerías europeas y occidentales creen que el envío de tropas rusas dinamita los esfuerzos por encontrar una salida negociada a la crisis.
En este contexto, la cadena Deutsche Welle sostiene que la Comisión Europea ha propuesto amplias sanciones contra Rusia, que incluirían a cientos de personas y empresas. Unas sanciones que, según el medio, afectarán a los bancos que financian las operaciones militares rusas en esos territorios separatistas y al comercio con los 27 de esas áreas en el este de Ucrania.
Además, Deutsche Welle, que mantiene en su portada un total silencio sobre los envíos de armas al régimen ucraniano por Occidente, sobre todo por Estados Unidos y Reino Unido, ofrece a sus lectores una noticia bomba. Afirma que Rusia y China se encuentran entre los países que suministraron armamento a la junta militar birmana desde el golpe de Estado perpetrado hace un año en el país asiático.
Y el diario español El País, mientras tanto, comunica con entusiasmo que el primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado este martes en una comparecencia en el Parlamento que el Reino Unido sancionará a 5 bancos rusos y 3 oligarcas. Se indica que cualquier activo que posean en el país británico se congelará y las personas sancionadas no podrán viajar al país.
Al mismo tiempo, el medio anuncia una batería de sanciones por parte de Bruselas que incluye la prohibición de entrada en territorio comunitario a decenas de altos cargos y políticos rusos, el veto a ciertas entidades financieras y al Estado ruso para operar en el mercado financiero y el sector servicios europeo y un embargo comercial a las 2 provincias ucranianas declaradas en rebeldía.
Otro periódico español, esta vez El Mundo, se hace eco de la decisión del canciller alemán Olaf Scholz de paralizar la certificación del gasoducto Nord Stream 2, una obra colosal y con implicaciones multimillonarias para ambas partes. Es el primer paso y seguramente el que más peso simbólico tiene, pero no será el último, sostiene el artículo, donde se lee que Occidente está dispuesto al choque y a tomar decisiones aunque supongan un coste directo enorme.
Se informa que la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, declaró que el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 está congelado. Ante ello, el mundo no pudo resistir la tentación de citar la reacción del ministro ucraniano de Exteriores, Dmitry Kuleva. Aplaudo la decisión de Alemania de suspender la certificación del Nord Stream 2. Este es el paso correcto desde el punto de vista moral, político y práctico en las circunstancias actuales. El verdadero liderazgo significa tomar decisiones difíciles en tiempos difíciles. El movimiento de Alemania demuestra precisamente eso, indicó el político.
La cadena rusa RT, a su vez, recoge la reacción de China al reconocimiento por Rusia de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Se citan las palabras del canciller del gigante asiático Wang Yi, quien señaló que se deben respetar las preocupaciones legítimas de seguridad de cualquier país y se deben defender los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Asimismo, afirmó que la evolución de la cuestión de Ucrania hasta ahora está estrechamente relacionada con el retraso en la aplicación efectiva del nuevo acuerdo de Minsk. Por lo tanto, China seguirá manteniendo contactos con todas las partes implicadas en función del fondo del asunto, concluyó.
Mientras, la cadena CNN ni oculta su irritación por la postura china. Mientras Occidente condena a Rusia por Ucrania, Beijing adopta un tono diferente. Será en la portada del medio estadounidense, donde también se encuentra el siguiente párrafo. El enviado de China a las Naciones Unidas pidió el lunes a todas las partes que ejerzan moderación y eviten alimentar las tensiones en Ucrania, pero no llegó a condenar el reconocimiento de la independencia del Kremlin para 2 regiones pro-Moscú en el este del país.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un desconocimiento total de lo que son los acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto de Ucrania, así como un servilismo absoluto hacia Estados Unidos. Es lo que constituye la reacción del presidente español Pedro Sánchez ante el reconocimiento por Rusia de las repúblicas en Donbass, según Carlos Puente Martín, analista político y económico en asuntos europeos. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Y en su Twitter, Sánchez escribió que el gobierno de España condena el reconocimiento unilateral por parte de Rusia de los territorios separatistas del este de Ucrania. Además, calificó esta medida como una violación de los acuerdos de Minsk y de la legalidad internacional. Al respecto, Puente Martín nos ofreció su comentario.
El hecho de que el presidente del gobierno de España haya hecho esa declaración, desde mi punto de vista, carece de importancia, o sea, carece de cualquier valor, puesto que con su declaración demuestra desconocer qué son los acuerdos de Minsk, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el señor Pedro Sánchez lo que quiere es ganarse la amistad del presidente de Estados Unidos, señor Biden, que en repetidas ocasiones le ha despreciado en público y no le ha recibido, le ha ignorado completamente. El hecho de que estas declaraciones pues lleguen en este momento me parece a mí que es salirse de los cauces normal y es, insisto, desconocer cuáles son el acuerdo de Minsk II. Actuaron como garantes el presidente de la República de Francia, el señor de Hollande, la señora Merkel y además estaban el señor Putin y Poroshenko. Establecía el alto el fuego, la retirada de armas pesadas de primera línea, porque ya habían empezado las hostilidades después del golpe de Estado que se dio contra un presidente constitucional en Ucrania, que eso hay que subrayarlo. Y, por último, había que modificar la constitución ucraniana para conceder autonomía a las regiones de Donetsk y Lugansk, cosa que el gobierno de Kiev no ha realizado. Hasta ahora no ha realizado. Al contrario, según hemos visto, pues se han producido enfrentamientos por una parte, por otra, tal, y no han cumplido. Quienes no han cumplido el acuerdo de Minsk II ha sido el gobierno de Ucrania.
Sí, muchísimas gracias, señor Carlos Puente. Y una cosa que me llamó la atención, entre otros aspectos, durante su respuesta, ¿no? Porque usted dice que este pronunciamiento de Pedro Sánchez tiene que ver con sus intenciones de, así diríamos, caerle bien al presidente norteamericano. Entonces, sus palabras, yo creo que se puede interpretarlas como que no refleja, digamos, su postura, primero, los intereses de España y, segundo, quizás la opinión de la población. Entonces, yo quisiera preguntarle si yo hago la interpretación correcta o más o menos acertada.
Es muy difícil saber exactamente cuál es la posición de la población española. La población española no es una población que sea partidaria de ningún conflicto bélico en ninguna parte del mundo. Y especialmente, bueno, hay que contar con un problema adicional. Y es que cuando se hace una encuesta, como recientemente ha salido publicada una encuesta que ha sido patrocinada por la Fundación Elcano, pues aparecía una respuesta que yo creo que no se corresponde. No se corresponde con el sentimiento general de la población española. Insisto, la población española es una población pacífica que no desea ningún tipo de conflicto armado en ninguna parte del mundo y que, por lo tanto, no es partidaria de que exista una confrontación armada en Europa tampoco. Pero la población española, a pesar de los resultados que hablaban de un 48% que propugnaba un apoyo unilateral a la OTAN porque consideraban a Rusia el Estado agresor y que solo el 52%, vamos, una mayoría que opinaba lo contrario. Hay que partir de una base. Como politólogo puedo decir que en España es muy difícil dar validez a las encuestas. Las encuestas no reflejan muchas veces el sentimiento, sobre todo porque las respuestas no son las adecuadas, porque no sabemos cuál es el cuestionario, no sabemos cuáles son las preguntas. A lo mejor lo primero que había que preguntar es si los encuestados saben dónde está Ucrania, por ejemplo. Es decir, hay una serie de cuestiones que hay que considerar previamente para dar validez a las respuestas a una encuesta como la que se ha hecho pública recientemente. Insisto, el pueblo español no es partidario de una confrontación armada.
Señor Carlos Puente, yo creo que realmente su respuesta lo que demuestra o lo que hace pensar es que estamos asistiendo, yo estoy hablando sobre ese sondeo donde presuntamente un alto porcentaje de los españoles estarían a favor, ¿sí?, de participar, digamos, en la estrategia de la OTAN para, como dicen, disuadir a Rusia, ¿no? Pero yo creo que sus palabras demuestran que primero hay que, como mínimo, ¿no?, tomar con mucho cautela, digamos, esos datos. Y segundo, que puede ser que estaríamos asistiendo a una manipulación con la opinión pública.
Pues no sería la primera vez, mire, no sería la primera vez, porque España se integró en la estructura de la OTAN en 1982 con un gobierno de derechas, y posteriormente, cuando el primer gobierno socialista llegó al poder en 1986 con Felipe González, había prometido en su campaña, había prometido hacer un referéndum sobre la OTAN, para salir de la OTAN, e incluso en las calles de las ciudades españolas había multitud de manifestaciones de la izquierda contra la OTAN, de OTAN no, bases americanas fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, qué curioso que la convocatoria del Partido Socialista, creo que fue en el mes de marzo de 1986, cuando se convocó ese referéndum con una propaganda, porque hay que calificarlo ya de propaganda, no de información, en el que se decía todo lo contrario. Es decir, en lugar de ir en contra de la OTAN, de salir de la OTAN, como prometió Felipe González, en esta campaña del referéndum lo que se propugnaba era continuar dentro de la OTAN. Es decir, que estábamos asistiendo a una manipulación proveniente del propio gobierno español socialista. Y eso cualquier persona puede consultar los periódicos de la época y ver exactamente qué es lo que sucedió. Por lo tanto, evidentemente, estamos asistiendo a una situación donde la manipulación mediática es fundamental, y sobre todo jugando con el desconocimiento, la ignorancia de la inmensa mayoría de la población. Tenemos que tener en cuenta que no solamente en España, en todos los países, la población culta es infinitamente menor que la población inculta.
Carlos Puente, yo creo que sería mi última pregunta. Además, yo quisiera preguntar justamente a usted, porque usted es una persona que sí sabe la historia de las relaciones entre nuestros dos países, España, Rusia, Rusia y España. Usted, de hecho, escribió un libro que me tocó, por ejemplo, estar acá presente en Moscú durante su presentación, sobre el aporte justamente de figuras de España al desarrollo de Rusia, ¿no? Y yo quisiera preguntarle, porque dentro de todas esas informaciones en los últimos años, cuando algunos medios, por ejemplo, en España, promovían lo de una Rusia mala, yo creo que a muchos o se les olvidó o se les perdió, no están al tanto que en realidad las relaciones que hemos tenido durante siglos, que eran en realidad bastante productivas. Y yo entiendo que es un tema amplio, pero quizás en términos muy resumidos, ¿usted podría calificar cómo históricamente fueron nuestras relaciones Rusia-España, España-Rusia? ¿En qué medida la situación actual refleja lo que hemos tenido? Esta sería mi pregunta.
Bueno, pues yo lo que puedo decir, según, en fin, mi experiencia como investigador, tanto histórico como economista, lo que sí puedo decir es que las relaciones entre España y Rusia pues siempre han sido muy positivas. Es que, francamente, es una situación de lo más absurda que obedece pues eso, a una campaña muchas veces de desinformación y sobre todo pues de ignorancia. Eso no quiere decir que, evidentemente, hay que reconocer que cada líder nacional defiende sus propios intereses, es normal. Yo quisiera que mi jefe de Estado, mi jefe de gobierno, defendieran los intereses de España en todos los lugares donde efectivamente existe una violación de los intereses españoles. Yo no he visto levantar una palabra sobre la ocupación de Gibraltar por los británicos o el acoso reiterado de Marruecos a dos ciudades españolas, y nadie ha protestado cuando los países occidentales pues prácticamente destruyeron un país como era la República Federativa de Yugoslavia. O sea, nadie levantó una voz diciendo que Yugoslavia tenía derecho a esa unidad que ahora pregonan todos, que tal, y Estados Unidos más bien debería callarse, porque, en fin, tiene en su historia pues una mancha muy negra, como se apoderó de casi 3 millones de kilómetros cuadrados pertenecientes a México, acosaron a España con propaganda procedente de los medios del señor Hertz y el señor Pulitzer, que provocaron la guerra hispano-norteamericana. Es decir, que yo creo lo que las relaciones España-Rusia han sido positivas, deberán ser positivas, y yo creo que todo debe encauzarse en términos de buenas relaciones, de diplomacia y de entendimiento.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 207 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, Javier, hemos tenido el gusto de participar en la presentación de este programa desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega, Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.